desactualizada. Conducción Gisela Bayona.
Este lunes 18 de enero era la fecha anunciada por las autoridades del gobierno para la llegada de las vacunas contra el COVID-19. Sin embargo, esta mañana durante una entrevista radial, Caridad Vela, secretaria de Comunicación de la Presidencia, manifestó que las dosis no llegarán el día de hoy y explicó que esto se debe a temas relacionados con el embarque. Además, indicó que no era posible precisar el día en que llegarían las vacunas y aseguró que el arribo ocurrirá durante el transcurso de la semana.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora Catalina Yepes, ella es epidemióloga. Doctora, ¿cómo está? Qué gusto, muy buenas tardes, gracias por estar aquí.
¿Cómo está? Buenas tardes, un gusto también.
Doctora, hoy no llegarán las vacunas según ha anunciado la secretaria de la... Secretaria de Comunicación de la Presidencia, cuando ya estaba previsto que este 18 empiecen a llegar las primeras dosis de la vacuna, ¿cómo ve usted este nuevo anuncio? ¿Le preocupa o cree que, bueno, estamos todavía a tiempo de poder empezar con eficacia ese proceso de vacunación?
Bueno, definitivamente todo retraso siempre va a ser contraproducente, sobre todo en este momento de la pandemia, en que los días cuentan. No hay otra opción que únicamente vacunar, vacunar y vacunar para lograr llegar a finales de este año o por lo menos primeros meses del 2022 con esta inmunidad colectiva tan ansiada, la inmunidad de rebaño, para lo cual necesitamos al menos el 75% de la población vacunada. Ahora, en términos del manejo de la pandemia como tal, que se retrase un día o dos días, lo único que tiene que decirnos a nosotros, a cada uno, es que tenemos que seguir manteniendo la guardia alta. Es decir, no podemos dejar de usar la mascarilla, debemos seguir evitando los espacios cerrados, incluso en espacios abiertos hay que mantener el distanciamiento físico y el constante lavado de manos. Es la única herramienta hasta ahora comprobada y efectiva que no solamente ha ayudado a reducir los casos de COVID-19 en el mundo, sino que además... como un efecto colateral ha disminuido ostensiblemente los casos de influenza, por ejemplo, que estamos incluso en plena temporada. Entonces, si bien es cierto, es lamentable, no debería ser así, el proceso debería ser más ágil, ya deberían estar aquí las vacunas, ya deberíamos estar inmunizando, vacunando, pero sin embargo de aquello, la población lo único que tiene que tener súper claro es que con vacunas o sin vacunas
hay que seguir
debemos cuidando. Seguir usando las mismas medidas.
Así es. Ahora, doctora, hablando justamente de lo que usted mencionó, de esta deseada inmunidad, ¿no? Estas 86,000 dosis que supuestamente venían y empezaban a venir el día de hoy y que no van a llegar sino en el transcurso de la semana, según dijo la autoridad de gobierno, pues estas 86,000 dosis que van a venir en este primer lote, porque después vendrán más, según informaron, ¿cree usted que son suficientes siquiera para dar un respiro significativo al sistema de salud pública? Porque, como sabemos, va a ir solamente a un cierto grupo, que son los de mayor riesgo, y entre esos está, pues, los médicos, la gente que está en primera línea de batalla contra el COVID-19. ¿Nos puede dar ese respiro, esas 86,000 dosis?
Nos podría dar un respiro, vamos a vacunar con 86,000 dosis, significaría que vacunamos a 43,000 personas, no solamente médicos, enfermeras, deberían incluirse los señores camilleros, el personal de admisiones que recibe los pacientes, que toma los datos, porque esos son el personal de primera línea, aquellos que están
ellos
en cuidados
intensivos. Ellos son los que serán vacunados
también.
Pero con eso alcanza, con esas 86,000 dosis, alcanza para por lo menos tener a salvo a esa
población. Manejamos, es que, claro, ¿por qué? Porque nosotros manejamos aquí mucho los hospitales COVID, no manejamos, no nos enfocamos tanto en la atención primaria. Entonces, al final del día, tenemos que disminuir la carga hospitalaria y sí podría alcanzar siempre que vacunemos de manera simultánea, pero lo que hacemos es proteger al personal médico, evitar que se contagien y que puedan seguir atendiendo la demanda. Pero el fuerte o el grupo mayoritario que tenemos que vacunar en un principio son aquellos en los que su vulnerabilidad puede hacer que la mortalidad aumente o que la gravedad de COVID sea tal que amerite hospitalización. Entonces, por eso, ahí sí, de entrada, habría que vacunar a los adultos mayores, por ejemplo, aquellos con enfermedades crónicas, y como también se ha anunciado, personas con discapacidad, que de alguna manera les aumenta la probabilidad de tener un COVID-19 grave o incluso de morir.
Ahora, este proceso de vacunación representa, no solo para el Ecuador, sino también para el mundo entero, varios retos importantes. Por ejemplo, la vacuna de Pfizer requiere de 2 dosis, ¿no es cierto? La segunda se aplicará 3 semanas después de la primera dosis, según explicaron, y para garantizar justamente su eficacia o inmunidad, que es del 95%, según dijeron. Sin embargo, aún está en debate a nivel mundial cuánto tiempo de protección brinda esta vacuna. Entonces, tomando en cuenta el plan de vacunación de nuestro gobierno nacional, ¿se podrá alcanzar el nivel de inmunización necesario en la población para justamente poder enfrentar toda esta pandemia con estas dudas que se tiene todavía sobre la vacuna?
Así, bueno, cuando hablamos de inmunización tenemos que tener claro algo, ¿no? Tenemos que alcanzar una cierta cobertura, es decir, cubrir a un determinado porcentaje de la población para que se alcance la inmunidad de rebaño. Si todos no se vacunan porque tienen alergias graves, porque tienen unas enfermedades que definitivamente impiden que se vacunen, o porque están embarazadas, entre otras, o alergia a un principio activo de alguna de las vacunas, entonces el porcentaje que se vacuna, lo que se cubre, más o menos un 75% de la población, si en un grupo hay 10 personas, en un clúster familiar, por ejemplo, se vacunan 8 de esas 10 personas, ya se alcanza la inmunidad de rebaño. Pero no hay, ningún país lo está haciendo tampoco, de vacunar a todos al mismo tiempo. El tema es, para lograr la inmunización, es que logremos vacunar al 75% de la población al menos hasta finales del 2021 y que completemos las segundas dosis en las vacunas que correspondan, porque si no la inmunidad será parcial. Lo que se sabe de la vacuna es que ayuda a reducir las formas graves de la enfermedad y la mortalidad. Lo que se sabe de la vacuna es que logra tener probablemente una inmunidad parecida a la que se está identificando ahora mismo de 6 meses con COVID-19 como enfermedad, como infección natural. Todo lo demás lo vamos aprendiendo en el camino, porque es lo que estamos haciendo con el coronavirus, aprendiendo en el camino. Sin embargo, de aquello, lo importante es una campaña sostenida, ágil, rápida, efectiva, para lograr inmunizar. Lo ideal sería que en 6 meses... hayamos vacunado a toda esta población objetivo. Si no va a ser posible, pues entonces sí, llegar por lo menos a finales de año, que de alguna manera se van reduciendo los susceptibles, es decir, se van reduciendo las personas que están en probabilidad de adquirir la infección porque ya recibieron la vacuna. Entonces sí que se produce un respiro, por decirlo de alguna manera, a la pandemia, un respiro a los sistemas sanitarios, un respiro a la economía, un respiro a la salud mental incluso de la población.
Así es. Pero ahora, con este panorama que usted nos dice, que hasta finales de este año ya debería estar vacunada cerca del 70, o alrededor del 70% de la población para lograr esa inmunidad deseada, ¿usted considera que este plan de vacunación que ha planteado el gobierno, con las siguientes dosis que irán llegando a menudo que pasan los meses para seguir vacunando ya al resto de la población, en realidad es eficiente?
Yo tengo mis dudas, porque estamos empezando con una vacuna que es la vacuna de Pfizer. Es una vacuna que tiene una logística muy compleja. Es una vacuna que además ya Pfizer acaba de decir que va a reducir el número de dosis que entrega a los países para hacer una transición y luego hacer una producción más acelerada. Es una vacuna que cuesta, entonces es una vacuna que no va a llegar tan rápidamente. Sin embargo, de aquello, el país está suscrito a una alianza mundial que es COVAX, una alianza que es un acelerador para que precisamente los países como los nuestros, de medianos y bajos recursos, accedamos a una vacuna como la de AstraZeneca, de Oxford, o de Johnson & Johnson, que acaba de anunciar también que para marzo tendrá resultados de la fase 3 y que probablemente sea una sola dosis. Son vacunas que llegarían a los países con la garantía de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a costos y en cuanto a garantía de la calidad desde el transporte de la vacuna desde el laboratorio. Entonces, esto aceleraría la entrega de vacunas, y si eso se da y si eso es posible, incluso con cambio de gobierno en mayo, sí que podemos llegar a finales de año. Pero con estas fases que se están anunciando de una manera un poco bastante lenta y únicamente con la vacuna de Pfizer, va a ser muy complicado. Por eso los países están administrando incluso dos tipos de vacunas de diferentes laboratorios, precisamente para acelerar el tema de la inmunización colectiva.
Y en ese panorama, doctora, ¿no sería mejor que el gobierno permita la dotación y aplicación de vacunas por parte del sistema de salud privado, o cree que no?
En el tema de vacunas, sí, siempre hay que ser muy, muy riguroso. Si algo ha tenido éxito los países en la región de las Américas, y eso el Ecuador, hace mucho tiempo, es que precisamente las vacunas se adquirían a través de un fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud. Dabas una cuota mensual, se recibe luego las vacunas en precios muchísimo más bajos que los que pudieran conseguirse a nivel, digamos, comprarlos en menos cantidad. Lo otro, la garantía es que son gratuitas. La garantía es que sabes que las vacunas están en unas neveras, en unas refrigeradoras y congeladores exclusivamente para vacunas. El problema de hacerlo a nivel privado es que primero que el costo sería mayor para quien lo compra. Segundo, el costo, el pago de bolsillo va a ser mayor para la persona que recibe la vacuna. Y tercero, que hay que estar absolutamente seguros de que los contenedores, las refrigeradoras, los congeladores solamente van a tener vacunas. No pueden tener medicamentos ni insumos de laboratorio porque la vacuna pierde su potencia con ese abrir y cerrar de las puertas del refrigerador a cada momento. Y eso hace que por más que usted reciba la vacuna, no termine inmunizando. Es decir, no termina generando anticuerpos frente al coronavirus.
Y justamente sobre ese tema, la Federación Médica Ecuatoriana pidió al gobierno que se conformen mesas con expertos para el manejo de la vacunación y exigió además mayor transparencia y más información. ¿Cree usted que el gobierno está garantizando que el proceso de vacunación y sobre todo esa cadena de logística para el manejo de las vacunas se esté dando de la mejor manera? ¿Cree que el gobierno lo esté garantizando?
Lo desconozco. Lo que sí le puedo asegurar es que el programa ampliado de inmunizaciones, cuando existía como tal, más allá de ser un programa vertical, es un programa estrella de todos los ministerios de salud de los países. Y era un programa exclusivamente dedicado a vacunar, con lo que significa no solo colocar la vacuna, sino el sistema de información que tiene que ser, sobre todo en el tema de COVID, es un sistema nominal, es decir, con nombre y apellido por persona para que reciba la segunda dosis en una vacuna. Entonces, por lo que conocemos a través de los medios de comunicación, no hay toda la información definida. Lo que yo anhelo y aspiro que en esta alianza público-privada que están mencionando se garantice lo que para mí es fundamental, la cadena de frío de la vacuna. Sin una cadena de frío que no esté óptima al 100% y hecha con un tipo de reloj suizo, con una prolijidad tal, si eso no sucede, entonces tendremos muchas personas, mucha gente que ha recibido la vacuna, que tendrá efectos adversos y que lo que es peor, no tendrá inmunización.
Sería
no
gravísimo, estará inmunizado. Gravísimo si perdemos la oportunidad de justamente alcanzar esa inmunización simplemente por no manejar con cuidado esa cadena
así
de frío, ¿no?
Esa custodia. Es. Uh-huh.
Ahora, esa es la clave. Doctora, se me acaba el tiempo, pero me gustaría que usted nos diga o le diga justamente a la audiencia que nos escucha que si realmente la vacuna representa en realidad el fin de la pandemia o la población de aquí en adelante se tendrá que seguir viviendo con este tipo de medidas.
La vacuna representa el final de la pandemia probablemente para el año 2022. La vacuna ayuda a disminuir los casos graves, la vacuna reduce las muertes por COVID-19, pero también esta pandemia nos deja la lección de que si alguna de las medidas que estamos tomando ahora, como el lavado de manos permanente, como el uso de la mascarilla en situaciones de riesgo, no solamente que va a evitar que tengamos COVID-19, sino que no tendremos influenza, que también es una enfermedad que afecta y que mata personas, y muchas. Y también evitamos enfermedades de transmisión a través de las manos, enfermedades gastrointestinales, por ejemplo. Entonces, hay que usar la mascarilla, hay que intentar hacer la vida que se venía haciendo, pero con las limitaciones que necesitamos mantenerlas aún con las vacunas. El 2022, ya lo ha dicho la OMS, probablemente sea el año en que dejemos la mascarilla como el elemento que nos acompaña todos los días y que será el fin de la pandemia. Pero no será la única pandemia que tengamos. Entonces, es bueno que aprendamos estas lecciones y que sobre todo confiemos en que la vacuna sí que nos va a ayudar, pero una herramienta adicional al uso de la mascarilla. No podemos dejar de usar la mascarilla en ningún momento. Solamente esa es la única barrera para evitar el contagio por COVID. No hay otra.
Doctora, muchísimas gracias. Le agradecemos por su gran aporte.
Ya, gracias a ustedes también por la entrevista. Que esté bien.
Una buena tarde. Catalina Yepes, médica epidemióloga, hablando sobre el tema del plan de vacunación contra el COVID-19.